junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Sin casa, sin trabajo, sin pensión, sin miedo, democracia real ya, no somos mercancía en manos de políticos y burgueses. Esos son algunos de los lemas del movimiento de indignados del 15 de mayo, que se inició en este día en más de 50 ciudades españolas, reivindicando, protestando en contra de algunas actitudes de los políticos, denunciando la situación real, social que existe en España y reclamando una democracia real. Ese movimiento está inspirado en las revueltas griegas de 2008 y en las del mundo árabe de 2010 y 2011. Para hablarnos sobre este asunto, tenemos esta tarde con nosotros a dos integrantes de este movimiento 15 de mayo. Mario Borrás, que es artista plástico. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Y Julián Jiménez, profesor de secundaria. ¿Qué tal, Julián?
Hola, buenas tardes.
Mi primera pregunta va dirigida a ¿qué es ese movimiento 15 de mayo?
El movimiento 15 de mayo es un movimiento de personas de a pie, es un movimiento de apartidista y que básicamente se está configurando como una plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Básicamente un movimiento que surge, ayudado por las redes sociales, sobre todo por Facebook y por Twenty, a raíz, yo pienso, que del descrédito de la clase política y de la falta de soluciones a muchos de los problemas que tiene la sociedad.
¿Tiene nuestro país algunos antecedentes anteriores a este movimiento 15 de mayo?
Yo creo que el antecedente más próximo es la primera transición.
¿Y en época más reciente ha habido movimientos juveniles en España que puedan de alguna forma enlazar?
Posiblemente, yo creo que eso podría enlazar a lo mejor con las movilizaciones que hubo cuando la participación española en la guerra de Irak, y también con un movimiento de juventud sin futuro que aparte está integrado en todas estas movilizaciones.
¿Y cómo se inició este movimiento 15 de mayo?
El movimiento Juventud sin Futuro ya llevaba movilizando a la ciudadanía tiempo cuando aparece la historia de esta democracia real. O sea, esto no lo inventa democracia real. Ya había movilizaciones precisamente cuando tras los atentados de Atocha se movilizó la gente a través de SMS, y luego todos estos movimientos se han estado movilizando a través de Facebook y de Twenty, de redes sociales. Eso en cuanto a características, digamos, técnicas, o sea, cómo se propaga el movimiento, sobre todo a través de la red. Y en cuanto a contenidos, es decir, es básicamente, pienso, un movimiento extraparlamentario. Gente que no ve sus reivindicaciones, sus aspiraciones canalizadas por la clase política, digamos, tradicional, y que encuentra aquí, sin embargo, un canal posible para expresar sus puntos de vista.
Vamos ya a presentar a nuestras colaboradoras de esta tarde. Marta Cecilia Ardila, pedagoga, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Petri San Martín, sindicalista histórica, hola.
Buenas tardes, Enrique. ¿De qué forma ha influido o no ha influido el libro de Stefan Hensel en este movimiento?
El libro de Stefan Hensel ha tenido mucho predicamento, ha tenido mucha difusión y supongo que algo ha debido influir. Pero a pesar de la magistral prólogo, porque era San Pedro quien lo prologaba, a pesar de que efectivamente está muy bien apoyado el libro, lo cierto es que el libro no decía nada nuevo. Si me apuras, era hasta simplón. Sí que resumía un sentir general de la necesidad de que la gente se levantara. La gente estaba tragando cosas realmente intragables. Sí que sirve un poco de sustrato ideológico. Pero yo pienso que hay a lo mejor más en lo que ha dicho antes al abrir el compañero, y es que a lo mejor está más inspirado. Yo estoy pensando en mi propia razón por la cual estoy aquí. O sea, yo estoy más inspirado en las revueltas del Magreb que en el libro este, que ni siquiera he leído.
¿Qué colectivos os apoyaron desde el inicio del movimiento y si se han incorporado nuevos colectivos?
Desde el principio del movimiento nos han apoyado fundamentalmente organizaciones de ciudadanos de base. Nos han apoyado muchísimas. Pero vamos, básicamente ha estado Democracia Real ya, ha estado, por ejemplo, la plataforma de afectados por las hipotecas, ha estado la gente de Salvem el Cabañal, ha estado la gente de Reivindicación Malestar Valencia y muchas otras que difícilmente recuerdo porque realmente son muchas, pero básicamente estas.
También han sido personas anónimas, personas que simplemente por iniciativa, en mi caso por ejemplo, que a través de esa información, también ese malestar, esa falta de soluciones en los políticos actuales ha hecho que viéramos en cierto modo a este movimiento como una plataforma para poder reivindicar algo mejor y una democracia mejor y unas condiciones también mejores.
Seguramente alguien de nuestra audiencia se pregunta, ¿pero quién compone ese movimiento? ¿Son jóvenes, mayores, son universitarios, obreros, mujeres?
Gente de todo tipo. Yo, por ejemplo, estos días era una satisfacción porque, en cierto modo, muchas veces tenía la sensación de que nosotros éramos el farolillo de cola, Grecia se movilizaba, Francia se movilizaba, otros países se movilizaban, Islandia se movilizaba, y sin embargo parecía que en España nadie se movía, nadie hacía nada, el movimiento en cierto modo era siempre muy pequeño. Entonces, para mí ha sido una semana totalmente ilusionante ver a gente de todo tipo, sobre todo gente joven, pero gente también de más edad, gente con un trabajo, gente que está en paro, estudiantes, posiblemente algún autónomo, gente mayor. Yo llegué el otro día a ver a un señor con 85 años que comentaba que había estado y había vivido, por ejemplo, la República y la Guerra Civil. O sea que verdaderamente es un movimiento muy amplio, con un tipo de gente muy variada. Y eso quizás es lo que le da más fuerza.
Ha surgido un debate público y de simpatías en torno a este movimiento. Pero ¿cómo pretendéis prolongar este movimiento y vincularlo a esas necesidades que tiene la sociedad española en estos momentos?
Las estrategias para conseguir los objetivos que nos vamos marcando, porque realmente esto es muy joven, esto existe hace 7 días. Las estrategias que vamos desarrollando están a debate todavía. Pero yo supongo que simplemente por existir este movimiento ya ha cambiado la forma de ver la política. El horizonte de las próximas generales es impensable sin que la plataforma reivindicativa de este movimiento se incorpore a los programas de los partidos clásicos. Aunque ahora mismo recogiéramos la plaza y nos fuéramos, eso ya lo hemos conseguido. No obstante, si conseguimos mantener el movimiento, si conseguimos generar, que yo estoy seguro que sí lo vamos a hacer, porque realmente esto no para de recibir apoyo, si conseguimos generar movilizaciones lo suficientemente fuertes como para abrir un proceso constituyente, que es en definitiva lo que queremos, pues habremos conseguido probablemente gran parte de lo que nos planteamos como necesario.
Con relación a una de las respuestas que habéis dado anteriormente sobre los colectivos que os acompañan inicialmente, ¿por qué se confunde este movimiento de indignados del 15 de mayo con la plataforma o colectivo Democracia Real Ya?
Se confunden porque básicamente los medios no son capaces de distinguir entre una cosa y la otra. Democracia Real Ya es un grupo que ha estado apoyando, que inicialmente ni siquiera convocaba, y el resto de la plataforma es una plataforma unitaria muchísimo más amplia. Lo que pasa es que cada vez que un periódico o un periodista utiliza la marca Democracia Real Ya para referirse al movimiento, pues está dando crédito, quizá desmedido, a una parte del movimiento en detrimento del movimiento mismo.
Estáis realizando asambleas con frecuencia, día a día. Me gustaría que nos comentarais si habéis determinado un manifiesto, unos puntos que son fundamentales, que hay que insistir, hay que reivindicar, hay que transmitir a la ciudadanía para clarificar todo lo que es en sí el movimiento 15 de mayo. ¿En qué consiste ese manifiesto?
Por lo menos aquí en Acampada Valencia, que somos los que estamos en la plaza del ayuntamiento, lo que se ha hecho, las asambleas, que son las que verdaderamente toman las decisiones, es decir, las decisiones las toma todo el mundo que participa en ellas, se hizo un decálogo. En ese decálogo se recogen una serie de puntos generales, sobre todo generales, para reunir el mayor número de gente que pueda simpatizar con ese decálogo, como serían puntos, por ejemplo, como la independencia judicial, la independencia de la justicia, que ahora mismo no se da, como podría ser una reforma de la ley electoral que hiciera que todas las voces estuvieran representadas en las instituciones y que todas las voces y todas las personas tuvieran su voto, valiera lo mismo y no hubiera esa ley electoral que beneficia a esos dos partidos mayoritarios. También la regulación de esos privilegios que tienen los políticos, que a veces son escandalosos con respecto a los problemas que está sufriendo la gente normal, el común de la ciudadanía. Y, por ejemplo, también el blindaje de los sectores públicos, como pueda ser la educación pública y la sanidad pública. sectores que, por ejemplo, en lo que es nuestro ámbito, en esta zona, se están viendo muy perjudicados.
¿Pensáis que el movimiento 15M ha influido algo en los últimos comicios?
Yo lo pienso sin duda alguna. La participación que ha habido en estas elecciones no se preveía. Si los datos que me dan son correctos, es la mayor que ha habido en la historia de la democracia española. Aunque solo sea por eso, es evidente que algo ha debido influir. Yo, incluso hablando con algún periodista mientras estábamos en la plaza, me ha dicho alguna vez: esto realmente es divertido. Vengo de cubrir un mitin del PP y aquello era aburrido. Y esto, sin embargo, es una fiesta. Lo estáis pasando bomba. Quiero decir que si realmente ha habido algo que ha dinamizado la campaña electoral, sin pretenderlo, porque allí no estábamos para eso, ha sido esta historia. Ha generado reflexión y ha generado participación. Y, en definitiva, ha modificado, no mucho, no de manera dramática, la correlación de fuerzas en Generalitat como en Ayuntamiento, dando paso a minorías que, de otro modo, posiblemente se hubieran quedado fuera del famoso sin percent que nos tiene fastidiados a todos.
Llevamos unos pocos días, pero sí que ha podido tener algo de importancia. Pero al hilo de esta reflexión, yo conozco a algunas personas que comentaban, personas incluso ajenas al movimiento, de la campaña de Valencia, pues parece ser que no ha tenido, cómo puede ser que sigan ganando los mismos. Entonces yo siempre planteaba a estas personas que consideraban esto, que un movimiento como nosotros, que llevamos unos pocos días con unos medios tan humildes como los que tenemos, no podemos cambiar la forma de pensar de muchísima gente que en cierto modo vive con mensajes continuos de esas dos fuerzas mayoritarias. Pero en cierto modo sí que ha habido una influencia, porque, por ejemplo, esta mañana venía una noticia de que era el momento en el que el voto nulo, por ejemplo, y el voto en blanco habían subido más en la historia de cualquier comicio que se hubiera dado. Y aparte el hecho de que los partidos minoritarios, eso que denunciábamos nosotros, de ese bipartidismo que mataba en cierto modo la esencia de la democracia, también ha tenido reflejo.
Dentro de las asambleas y los aportes de ideas que muchos ciudadanos han compartido con vosotros, ¿qué puntos concretos se han generado o se han planteado para combatir la corrupción política y la mentira y tanto engaño y tanto andamiaje de falsedad y de manipulación de la ciudadanía?
Es una pregunta muy amplia de contestar, porque realmente la cantidad de iniciativas que hay es abrumadora. Pero yo pienso que si simplemente establecemos mecanismos de control ciudadano sobre la función política, ya con eso estamos consiguiendo que de algún modo la corrupción sea más difícil. La gente tiene derecho a votar, pero también debería tener derecho a controlar cuando su voto se está empleando mal. Se han hecho propuestas de todo tipo, desde establecer un sistema de mayorías más amplias para leyes importantes, por ejemplo, que una mayoría simple puede aclarar una guerra, pues puede parecer exagerado. O que una mayoría simple pueda regalar 2/3 del dinero público a la banca, puede parecer exagerado. En sitios como Suiza, esto se somete a referéndum y no pasa nada. Así que digo yo que a lo mejor tenemos que habilitar cosas como esas. Por lo menos las cosas importantes. Yo no digo entrar a un referéndum cada vez que se mueva una coma de una ley, pero los temas importantes que nos afectan de manera grave deberían someterse a referéndum. Pero además es que la propia Constitución lo prevé así. Lo que pasa es que esto no se está gastando. Luego hay muchísimas propuestas que inciden en esta línea, como por ejemplo votar leyes y no votar personas, votar iniciativas. A uno no lo eligen para que lo quiera, lo eligen para que cumpla un programa que ha prometido que va a llevar a cabo, y luego hace lo contrario de lo que ha prometido. Sin embargo, no se le procesa por estafador, cuando fuera del contexto político eso sería delictivo. En fin, hay muchísimas iniciativas. ¿Cómo esto acaba convirtiéndose en ley? Pues supongo que es mucho más complejo que 1000 personas acampadas en una plaza. Desde luego es más complicado y dará mucho más trabajo. Pero yo, que estuve ya en la transición, recuerdo que fueron cosas como esta las que hicieron tambalear al régimen.
Julián, tú has hecho referencia antes a ese decálogo que se ha extraído de la decisión de la Asamblea, y todos sabemos que hemos pasado ahora unos comicios que ha ganado el Partido Popular, uno de los dos grandes partidos en nuestro país. Concretamente, ¿qué hay que cambiar de esa ley electoral que has hecho antes referencia, tanto tú como en el caso de Mario?
Yo hablo en nombre de esta asamblea y de lo que allí se comentó, porque hay mucha gente que ha comentado varias propuestas, pero lo fundamental es el hecho de que no hubiera una barrera como, por ejemplo, ese 5% que hace que partidos minoritarios no puedan entrar, fomentando ese bipartidismo, que hace que mucha gente, muchos votantes y muchas opciones de pensamiento no puedan estar representadas en el sitio donde está la representación de la ciudadanía. También convertir esas listas que ahora mismo son cerradas y que posibilitan que se puedan integrar en esa lista y tengas que votar a una lista donde puede haber todo tipo de personas, independientemente de su catadura moral, porque controla determinados órganos de un partido o determinados mecanismos de ese partido, pues posibilitar que haya listas abiertas en las que tú puedas elegir dentro del grupo o opción política a la que tú votes, también a las personas que consideras que tienes que votar y a las que consideres, por ejemplo, que no tienes que votar. Lo que posibilitaría perfectamente que un votante, por ejemplo, del PP, con esas listas abiertas, hubiera votado al PP, pero hubiera tachado el nombre de Francisco Camps, por ejemplo, o de parte de la cúpula que está siendo investigada.
Según lo que habéis hablado, veo que estáis en contra del comportamiento de los partidos. ¿De qué forma vais a encauzar, si no os constituís en algún grupo o en algún partido, vuestras reivindicaciones, que no son solamente las vuestras, que yo creo que es de un descontento general, que hay una gran mayoría?
Con el esquema actual de participación ciudadana, la única forma, evidentemente, es montar partidos, pero hay otras, y se está demostrando, que inciden en el voto, que inciden en la conformación de los partidos. Esto, como movimiento de base, no se puede constituir en partido. Si alguien se pusiera ahora mismo a montar un partido con esta historia, probablemente provocaría una fractura que acabaría disolviendo el movimiento. El hecho de que sea partidista es lo que le hace potente. Probablemente este movimiento genere que los partidos clásicos incorporen estas propuestas a sus programas y de algún modo esto genere un proceso constituyente. Con estas ideas, probablemente, si conseguimos cambiar la ley electoral, probablemente surjan formaciones políticas que defiendan este ideario, puesto que efectivamente tiene clientela. Entonces, si se forman partidos nuevos que no tienen barreras como la ley DONT para presentarse, recaban apoyos y efectivamente apoyan estas ideas, pues de manera natural, simplemente una ley electoral más justa ya propiciaría que estas ideas salieran adelante, sin necesidad de que el movimiento se constituya en partido. Que el movimiento se constituya en partido o no es algo que yo sepa no se ha decidido. Es una posibilidad y ahí está. Pero vamos, que en principio yo pienso que si el movimiento es ahora mismo potente y es grande, es porque no huele a partido, que por cierto es un olor muy mal ahora mismo.
Yo estaría de acuerdo con la opinión del compañero Mario. Precisamente lo que le da fuerza a este movimiento y lo que ha hecho que tenga mucha fuerza y que también reciba simpatía de la ciudadanía es el hecho de que no esté vinculado a ningún partido político. Porque precisamente pienso que en el momento que hubiera cualquier tipo de vinculación, el movimiento definitivamente moriría porque están totalmente desacreditados los partidos políticos actualmente.
Dentro de las propuestas que la ciudadanía ha puesto de conocimiento de todos los que estáis ahí en el movimiento, ¿cómo se puede hacer para generar más empleo, para salir de esta situación de crisis económica? Todos sabemos que esto es un producto de todo un sistema mundial y globalizado y que tantos desempleos y empresas destrozadas aquí en este país van y las montan en países del tercer y cuarto mundo para explotar a esas pobres personas y venir a revender aquí los productos que los grandes empresarios, también protegidos por las leyes, están haciendo ese destrozo económico.
El tema que planteas es muy interesante, lo que pasa es que es a la vez muy complejo y por su característica asamblearia es muy complicado de debatir en un movimiento como el nuestro. Yo supongo que a través de las comisiones estos temas se irán tratando en próximos días porque efectivamente son el núcleo duro de las reivindicaciones de tipo económico. ¿Cómo nos afecta la globalización y cómo está desmontando todo nuestro tejido productivo? Yo sí sé que hay ahora mismo, por ejemplo, en estudio propuestas para crear alternativas a las redes de distribución, a las grandes superficies de venta, los hipermercados. Los hipermercados están desmontando nuestro tejido productivo, por ejemplo, de alimentos. Los hipermercados venden el mismo pepino en cada hipermercado de España, siempre el mismo pepino y siempre al mismo precio. Y lo compran siempre en el mismo sitio, a lo mejor en un punto de Almería. Eso hace que un cultivador de pepinos, por ejemplo, valenciano, se tenga que comer los pepinos, porque nadie se los compra. Todos los pepinos se venden en hipermercados y todos los pepinos vienen de Almería. ¿Esto qué produce? Produce deslocalización. Hace que nuestros campesinos no ganen suficiente como para recoger las cosechas y hace que los ciudadanos no tengan suficiente como para poder comer. Esto es muy perverso. El Estado debería propiciar mecanismos alternativos de distribución, si no propiciarlos, simplemente facilitarlos no poniéndoles pegas. Mecanismos alternativos de distribución, cosas como cooperativas de consumo, que eran incluso tradicionales, han desaparecido. Y sin embargo es muy fácil que la gente que produce patatas en Alboraya las venda en un mercado, por ejemplo, del centro de Valencia. Pero esto ha desaparecido. Ha desaparecido el comercio tradicional y era donde se creaban realmente puestos de trabajo.
Habéis hecho referencia a comisiones. Me gustaría que nos comentarais cuántas comisiones comprenden, integran este movimiento 15 de mayo y cómo es ese día a día de los allí reunidos.
Hay gran número de comisiones. Además, se están ampliando día a día por iniciativas de gente que decide constituir una comisión sobre un tema en concreto. Hay una comisión de educación, hay comisiones de acción para actividades. Hay una comisión de comunicación, comisión de prensa, de todo tipo, de logística. Al principio fueron unas poquitas comisiones y se han ido ampliando cada vez más según los temas. Hay una comisión de migraciones, querían constituir también una comisión de género. Conforme va aumentando el apoyo, porque cada vez es más gente la que decide participar y la que decide pasarse por esta plaza, que ya se le puede llamar el apelativo de plaza del 15 de mayo, se van ampliando esas comisiones conforme la gente participa más.
El día a día es un día a día muy, muy sencillo, muy práctico, ¿no? La gente está viviendo ahí. Ahí hay una cocina que no para de generar desayunos, bocadillos, comidas. De hecho, estamos ahora mismo, yo creo, alimentando a 2/3 de los sin techo de la ciudad que están viniendo a comer. Y que están, gracias a que eso está montado ahí, a la solidaridad ciudadana, están comiendo. Pues se está pasando a comer por la plaza. Hay muchísima gente trabajando a todas horas. La hora fuerte es la de la asamblea, que es cuando todo el mundo viene. Y luego, posterior a la asamblea, es cuando las comisiones se quedan a trabajar. Muchas están trabajando toda la noche, hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana. De ahí se generan propuestas. Esas propuestas, a su vez, se criban y pasan al día siguiente a la asamblea. En fin, es un mecanismo de ida y vuelta por la asamblea. Un poco laborioso, quizá un poco complicado si parece, pero al final surgen propuestas y hay comisiones que se acaban montándolas y llevándolas a efecto. Se han generado estos días acciones tales como la ocupación simbólica de la bolsa o el abrazo del ayuntamiento o ese otro que se hizo una performance en la que la gente atravesó la calle y con trapos limpió la fachada al grito de lo queremos limpio por dentro y por fuera. En fin, se han hecho muchísimas cosas, se han ocupado bancos, no paramos de emitir continuamente propuestas y acciones y la verdad es que resulta muy, muy divertido.
Cuando hay algún acontecimiento importante como lo que vosotros estáis haciendo, los medios de comunicación, hablo de la televisión y de la radio, le dan bastante comba. Yo imagino que cuando llevéis un tiempo, dejarán también ellos de teneros más en cuenta. ¿Habéis pensado en cómo prolongar todo esto?
Ya no solo es dejarnos de lado, sino que hemos llegado a ver de todo. Por comentar una anécdota que a mí me llamó mucho la atención, las personas que estamos aquí, fuimos en un cierto programa, emisora ultra conservadora, era calificado prácticamente una facción de Jarrai y unos ayudantes de la ETA y de manipulación y de incluso un vídeo que está circulando en internet. Si alguien, alguno de los oyentes tiene intención de verlo, Intereconomía 15M montaje, y puede ver como un actor que además tiene un pinganillo en la oreja le dictan lo que tiene que decir y comenta allí una serie de cosas con ánimo de desacreditar al movimiento que se está dando. En este caso era en la Plaza de Cataluña y la gente desde detrás llama, chilla y en la cámara se oye y en el programa emitido también. Esto es un montaje, esto es un montaje, esto es mentira, esto es un montaje. Entonces, ya no solo es el silencio, con la campaña electoral sí hemos salido en los medios, pero yo he podido incluso observar al pasar la campaña electoral algunos medios, no generalizo, pero algunos medios...
¿Como sí, por ejemplo cuáles?
Los medios tradicionales, diarios nacionales, televisiones, no se nos ve en cierto modo tanto. El País, El Mundo, ABC, La Razón...
Sin embargo, hay algunos que sí han dado muchísima cobertura y nos han apoyado, por ejemplo, hasta el caso de Levante, aquí en Valencia, o el caso de Público y algún otro. Precisamente porque no estoy atento a los medios estos días, no podría citar, pero de eso sé concretamente que nos han cubierto muy bien y además con absoluto desinterés.
Antena 3, por ejemplo, también alguna vez ha sacado en televisión. Uno que desde ayer, por lo menos no a nosotros, sino sí al movimiento en general, está empezando a criminalizar son más bien los medios así más conservadores.
Quisiera añadir de todas formas que hemos tenido un apoyo extraordinario por parte de esta emisora de Radio Clara y que estamos muy agradecidos por ello.
¿Qué tipo de personas os apoyáis económicamente para suministraros alimentos o mantas o esterillas o medios donde dormir? ¿Y el proyecto que tenéis, hasta cuándo habéis pensado permanecer allí?
La gente que está trayendo suministros es de todo tipo. Ha venido gente, por ejemplo, yo recuerdo el otro día que vino un hombre que era de guardias forestales y traía 3 sacos de pan, por mencionar un caso pintoresco. Pero luego es que ha venido, por ejemplo, una ancianita que ha venido con un carrito y traía 2 botellas de agua. O un señor que venía al mercado central con una bolsa de papas. O algún restaurante que ha mandado una paella para 50. Se han dado casos de todo tipo. Pero bueno, la mayoría de la gente se está nutriendo con cosas recicladas. Si os fijáis, el campamento está montado prácticamente con cartones. Es un montaje un poco chabolista. Pero lo cierto es que debajo de la chabola, allí tenemos conexión a la red, tenemos luz eléctrica, tenemos, en algunos casos, esta mañana he visto gente que estaban montando una ducha. Yo no sé eso qué va a salir de ahí, pero la estaban montando. Sí, el día a día es un poco complejo, pero la gente va y viene. El que necesita ir a casa va.
Cara a futuro,
¿Os atrevéis a pronosticar qué ocurrirá con ese movimiento 15 de mayo? ¿Va a intervenir la policía en los próximos días? ¿Va a haber una mayor dejación en cuanto al seguimiento de los medios de comunicación? ¿Habrá quizás menos apoyo por parte de la ciudadanía?
Más bien es un deseo, más que lo que pueda pensar yo, pero que no sea disuelto por la policía y que pueda continuar y que pueda seguir con la fuerza que sigue, porque muchos nos planteábamos, o yo por lo menos hablo a título individual, si iba a pasar que después de la cita electoral se iba a pagar o que iba a venir menos gente a las asambleas o que íbamos a ser menos y entonces se apagaba. Y todo lo contrario. Ha habido incluso días en los que, por ejemplo, en el caso de ayer, éramos más que en un día laborable de la semana pasada, salvo el viernes, que sí que fuimos una gran cantidad de gente. Entonces eso nos da esperanzas a la gente que integramos, que estamos dentro de esta acampada Valencia, para pensar que el movimiento puede seguir teniendo fuerza. Otra cosa es lo que los medios y la policía decidan.
Yo quiero añadir una cosa, porque a algunos medios les habría encantado que la policía cargara contra esta historia, pero lo cierto es que la policía ha tenido un comportamiento exquisito desde el principio hasta el final. Hasta ahora no tenemos ninguna queja de la policía. Esto no es por dar jabón, esto es así como estoy diciendo. Hemos recibido por parte de los funcionarios policiales un trato exquisito. Realmente da la sensación de que la policía está con nosotros. Esta es la verdad, porque aquí también estamos defendiendo el derecho de los ciudadanos y el derecho de los funcionarios. Estamos hablando de funcionarios públicos que están viendo su salario recortado. Realmente estamos recabando, si no el apoyo, sí al menos el apoyo por no injerencia de la policía. Y en cuanto a si nos van a echar o no de la plaza pública, ya ha habido esta mañana por parte de algún político que no voy a mencionar la sugerencia de que habría que renegociar el tamaño de la ocupación, puesto que estamos ocupando de manera ilegítima un espacio público. Queremos señalar que eso es absolutamente imposible. La cosa pública, cuando es ocupada por un ciudadano, no está siendo invadida, está siendo usada de su forma natural.
Finalizamos la entrevista que hemos mantenido con Mario Borrás, artista plástico, y Julián Jiménez, profesor de secundaria, ambos miembros del movimiento 15 de mayo. Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Petri San Martín, sindicalista histórica. Como en cuestiones radiofónicas, hay que escuchar a este movimiento y reflexionar sobre lo que nos dicen. Gracias.
Gracias a todos.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero, dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. El rico se juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia.
socialismo, estudia Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí.